La noche.
L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Son las 4 y 6, una hora menos en Canarias, esto es La Noche, estás en la cadena COPE, estás desvelado, necesitas distraerte, pues en La Noche estamos contigo para contarte toda la actualidad y para que tú también nos hables de tus mascotas y de esos momentos divertidos y tiernos que te brindan, que seguro que son muchísimos. Inés, ¿qué nos siguen contando nuestros oyentes de sus mascotas, que solo tienen palabras maravillosas hacia ellos?
Desde luego, y también nos mandan fotos, ¿eh, Belén?
¿Ves tú? Claro que sí, queremos conocer a sus mascotas.
KMPost23 nos escribe en Twitter y dice que ahora mismo no tiene mascota, pero que tenía un loro y que le enseñó algunas palabras.
Fíjate tú.
A mí siempre me han encantado los loros,
a mí también.
Fíjate.
Tú sabes que, mira, nuestro colaborador, el colaborador de esta casa, Miguel Ángel Bernal, tiene un loro que se llama Ringo.
Ringo Starr.
Como el Beatle, claro que sí. Y no para de cascar Ringo.
¿En serio?
Le enseña,
¿pero porque le ha enseñado? Porque escucha y...
Porque le ha enseñado a Miguel Ángel Bernal y a saber lo que le ha enseñado. Prima de riesgo, el PIB, en fin, estas cosas. Pero los loros nos gustan mucho. ¿Qué más mascotas tienen nuestros oyentes?
Funcentine también nos escribe en Twitter y dice que tiene un gato, es un persa gris y se llama Otto.
¿Otto?
Otto.
Me gusta también el nombre de Otto.
Sí, ¿verdad?
Y los gatos persas, qué bonitos.
Son gatos persas. Yo, fíjate, nunca he sido muy fan de los gatos hasta hace unos años y ahora estoy como súper obsesionada con los gatos, aunque no puedo tener ninguno. Pero...
¿Por qué no puedes tener? ¿Es alérgica? Vaya por
alergias,
Dios.
Alergias, las alergias.
Vaya por Dios. ¿Y qué tienen que hacer nuestros oyentes, Inés, para contarnos sus mascotas?
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Y hasta aquí la cara B del cine con David García. Buenas noches.
Buenas noches, Belén.
Y hoy interrumpimos el especial que estamos haciendo sobre las películas de verano de décadas pasadas, porque como bien sabrás, este lunes se ha encontrado muerto en su casa de California el actor Robin Williams a los 63 años de edad. Una noticia que ha conmocionado al mundo del cine.
La verdad es que está siendo un verano difícil, Belén, porque hace unas semanas hablábamos del fallecimiento de Alex Angulo en un accidente de tráfico.
Es verdad, sí, un verano un poco complicado.
Hablábamos, sí, en los veranos no sé qué pasa, que siempre muere gente conocida al cine. Acuérdate Marilyn Monroe, que murió en agosto. Yo me acuerdo de Paco Rabal, que murió en un mes de agosto, poco antes del 11S, precisamente. Y ahora nos hemos encontrado con la muerte de Robin Williams a causa de un ahorcamiento. Y Robin McLaurin Williams había nacido en 1951 en Chicago, era el hijo único de un ejecutivo de la industria del automóvil, creció en un ambiente bastante holgado económicamente y en su adolescencia fue cuando empezó a mostrar interés por el mundo de la interpretación y aunque empezó a estudiar ciencias políticas, enseguida lo dejó para ingresar en la prestigiosa escuela neoyorquina de Juilliard, donde estudió interpretación. Años después se instaló en San Francisco y empezó a actuar haciendo monólogos en varios locales hasta que dio el salto a la televisión a finales de los 70. Apareció, por ejemplo, en series como Días Felices, Con Ocho Basta, y Mork y Mindy, en la que interpretaba a un extraterrestre y con la que obtuvo un éxito arrollador. La serie, de hecho, continuó durante años y Williams, ante el riesgo de quedarse encasillado en el papel, la abandonó y debutó en el cine en 1980 en Popeye, la adaptación que hizo Robert Altman de la famosa tira cómica de Popeye el Marino, en el que tomaba espinacas y soltaba unos galletazos de tomo y lomo. La película, sin embargo, fue un gran fracaso, pero dio a conocer a Williams a las audiencias del cine. Y su siguiente película fue El mundo según Garp, de George Roy Hill, en la que interpretaba un personaje difícil, agradable, pero no cómico. Williams también superó esta prueba de forma brillante, incrementó su popularidad y su primera nominación a los Oscar llegaría en 1987 de la mano de una película en la que daba vida a un locutor de radio del ejército americano que daba los buenos días a los soldados destinados en la guerra de Vietnam. Hablamos, como no, de Good Morning Vietnam.
¡Good Morning Vietnam! No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Da 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 Nang. Soy yo, suena película de Elvis Presley. ¡Viva Da Nang!
Oh, viva Da Nang, Da Nang me, Da Nang me, why don't they go rob and hang me?
¡Ey! ¿Demasiado pronto para cachondeo? ¡Demasiado tarde! Son las 6 en punto. ¿Y para qué quiero el punto? Punto final, volvemos a la cama. Y hablando de cachondeo, ¿qué me decís de nuestro Martini Drivich? Gracias, Marty, por lo de la voz sedosa y suave. Parezco Julie Andrews. ¿Creéis
que si yo fuera... Buenos días, Vietnam. ¿Pero qué demonios querrá decir eso?
No sé, teniente. Supongo que querrá decir buenos días, Vietnam.
¿Y quién le ha dado permiso para programar música moderna?
Robin Williams hizo suyo ese personaje algo histriónico y que se valía de su categoría de bufón para decir lo que otros no se atrevían a decir, algo que se convertiría en el sello de muchos de sus personajes.
Como otro de los que interpretaría poco después de Good Morning Vietnam, en el año 1989, un personaje que ha influido mucho en jóvenes de varias generaciones, de todos los países y razas, por su apuesta por la vitalidad ante la rigidez que a veces se produce en los programas de estudios, porque Robin Williams también fue el profesor John Keating en El Club de los Poetas Muertos.
No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos.
A principios de los 90 compartió pantalla con Robert De Niro en Despertares, donde interpretaba a un doctor que ayudaba a la rehabilitación de un paciente que no podía moverse a través de un novedoso método. También dio vida a uno de los personajes más célebres de la literatura juvenil, Peter Pan, en El Hook de Steven Spielberg, y lograría su segunda nominación al Oscar con otro de sus personajes algo extravagantes marca de la casa, el que interpretó en El Rey Pescador.
Te conozco desde hace tiempo. Sé que sales del trabajo cada día a las 12 y luchas para atravesar esa puerta. Y que luego te arrastro hacia adentro y 3 segundos después vuelves a salir. Y yo te sigo hacia el almuerzo. Y sé que si hace buen día, te paras a comprar la novela rosa en el kiosco. Y sé lo que comes. Y sé que los miércoles vas al restaurante chino. Y sé que te compras un rompemuelas antes de volver al trabajo. Y sé que odias tu trabajo. Y que no tienes muchos amigos. Y sé que a veces te sientes un poco descentrada. Y no te sientes tan maravillosa como todos los demás. Y te sientes sola y te ves aislada de los otros. Y yo te quiero, te quiero.
Jeff Bridges es Jack, un locutor de radio que ve cómo su carrera se arruina y decide suicidarse, pero justo en ese momento es salvado por un vagabundo con problemas mentales llamado Parry, que dice ser un caballero medieval en busca del Santo Grial. Ahora Jack va a tener una segunda oportunidad para reemprender su vida y ayudar a su nuevo amigo, al que interpreta Williams con su punto habitual de extravagancia y ternura en esta película que dirigió Terry Gilliam.
Tampoco ganó esa nominación por El Rey Pescador, pero Robin Williams estaba en plena forma y hacía películas sin parar.
Podemos decir que los 90 fueron su década prodigiosa, porque en 1992 apareció como un excéntrico empresario juguetero en Toys y también hizo sus pinitos en el mundo de la animación, donde dio rienda suelta a su afición a poner otras voces y acentos en el personaje del genio de la lámpara en Aladdín.
¡Que empiece la magia! ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que tú más deseas?
Bueno, hay una chica.
¡Error!
Recuerda que no puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien.
Ah, sí, pero genio, ella es inteligente, divertida y...
¿Guapa?
¡Preciosa! Pero es una princesa. Para que se fijara en mí, yo debería ser... ¿Puedes convertirme en un príncipe?
¿Pollo a la reina? ¡No! ¿Cangrejo a la sirenita?
¡Guapo del mar!
¡Emperador Francia! ¡Ajá! ¿Cómo hacer un príncipe? ¿Es un deseo formal? Di las palabras mágicas. Genio, deseo que me conviertas en un príncipe.
El personaje de genio que en la versión española contó con la voz de José Mayuste, uno de los miembros de Martes y Trece.
El más alto de los dos, uno de los referentes de la comedia más reciente en nuestro país, y en un referente de la comedia se convirtió Williams con su papel en Señora Doubtfire, una película pues que yo creo que de pequeños vimos todos los que nacimos a finales de los 70, principios de los 80. Ike Williams era un hombre que se hacía pasar por una mujer mayor para recuperar a su familia y también hizo comedia haciendo de homosexual en Una jaula de grillos y de doctor de origen ruso en 9 meses, ayudando al parto del hijo de los personajes de Hugh Grant y Julianne Moore. Todo ello antes de meterse en un juego que le llevó a vivir aventuras en la selva y después en la ciudad con todo tipo de animales, Jumanji.
Tener miedo no es malo. Pongámoslo en la sala de estar.
No, no tenéis la menor idea de dónde os estáis metiendo.
Sea lo que sea, ya nos las arreglaremos. No te necesitamos.
Me extraña mucho. ¿Creéis que los monos, mosquitos y leones son malos? Solo es el principio. Yo he visto cosas que solo se ven en las pesadillas. Cosas que no podéis ni imaginar. Cosas que no podéis ni ver. Hay cosas que te persiguen de noche. Y luego algo grita. Y luego les oyes comer. Y ruegas a Dios que tú no seas el postre.
¿Miedo?
Vosotros no sabéis lo que es el miedo. No duraríais ni 5 minutos sin mí.
Alan Parrish lleva 25 años desaparecido, algunos lo han dado por muerto, pero en realidad Alan estaba atrapado en un extraño juego de mesa llamado Jumanji, así que cuando los hermanos Judy y Peter encuentran el juego, un cuarto de siglo más tarde, y continúan la partida, no imaginan que Alan va a reaparecer ni tampoco que peligrosos animales de la selva van a salir del juego y van a poner en peligro sus vidas. Para regresar toda la normalidad no les quedará otro remedio que finalizar la partida. Joe Johnston dirigió en 1995 esta película en la que podemos ver a unos monos con bastante mala leche y a una jovencita Kirsten Dunst en el papel de Judy años antes de convertirse en la novia de Spider-Man, entre muchos otros papeles.
Tengo la imagen de los monos, David, y, sí. Y del rinoceronte corriendo por la mitad de la carretera.
Efectivamente, efectivamente.
Tantas películas que recordamos de Robin Williams. Poco después de Jumanji, Robin Williams tuvo la oportunidad de trabajar con uno de los grandes, con Woody Allen.
Woody Allen le dio la oportunidad de interpretar a un bizarro personaje en su película Desmontando a Harry. Allí era un actor que de repente se quedaba desenfocado, y no precisamente por un efecto de la cámara, sino que todos empezaban a verle borroso.
¿Qué te pasa? Te veo extraño.
Estoy desenfocado.
Sí, sí que lo estás, un poquitín, y además te veo pálido.
¿En serio? Papá, estás borroso.
Sí. Quizá deberías ir a echarte, te llevaré té y tostadas a la cama.
Sí. A papá no le hace gracia eso, ¿vale?
Niños, portaos bien. ¿Qué ha pasado en el trabajo?
Papá, ¿no se ha pasado?
¿Quién sabe? Primero creían que era la cámara. ¡Rubén! ¡Basta! Creían que era la cámara y luego era yo.
¿En serio?
Sí, me han mandado a casa, es humillante.
¿Has comido algo raro en el almuerzo? ¿Algún marisco?
No, no es una reacción alérgica, no sé lo que es. Oye, ¿sabes qué? Necesito acostarme y dormir como un tronco. Me pondré bien.
Pobre actor desenfocado.
Sí.
Desmontando a Harry es una película de 1997, un año en el que Robin Williams logró un papel que le dio su primer y único Oscar.
Al mejor actor secundario por su papel de Sean Maguire, un profesor de psicología que enseña cosas de la vida a Will Hunting, un joven muy inteligente que cree saberlo todo.
Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre mi pintura. Me pasé casi toda la noche pensando, y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió?
No.
Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas.
Vaya, gracias.
Es normal. Nunca has salido de Boston.
No.
Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo.
Gus Van Sant dirigió a Matt Damon, Robin Williams y Ben Affleck en el indomable Will Hunting, que además del Oscar de Williams, también se llevó otro al mejor guión hecho por Matt Damon y Ben Affleck.
Robin Williams siguió haciendo papeles cómicos, pero siempre con ese punto de ternura.
Y en películas más o menos afortunadas, menos afortunadas en el caso de Flaver y El profesor chiflado, y más afortunadas en otras como Más allá de los sueños, donde era un hombre que viajaba al infierno para buscar a su esposa fallecida, Patch Adams, donde era un doctor que usaba la risa para mejorar la calidad de vida de sus pacientes, o Ilusiones de un mentiroso, donde era un judío que animaba a otros compañeros suyos durante la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de estas películas fueron un éxito, y eso le permitió recibir $20 millones, el mayor salario de su carrera, por interpretar a un robot que decidía volverse humano, con todo lo que ello implicaba, en El hombre bicentenario.
¿Tienes idea de lo que es estar enamorado de alguien que está a punto de casarse con otro? ¿De una persona magnífica? ¿Una persona que entra en una sala y la ilumina como el sol? ¿Una persona que se está engañando a sí misma?
¿Engañando?
Sí, de un modo muy, muy convincente.
Oh, ¿y acerca de qué?
De que no me quieres, cuando yo sé que al menos en cierto modo me quieres.
Dime, ¿y cómo sabes eso?
Portia, lo he hecho todo por dentro y por fuera.
Andrew, tu condición a mí no me importa.
Pues algo te importa, porque me parece que si no te importara tú me querrías a mí y no a un tipo cuyo mentón podría hundir el Titanic. ¿Qué? ¿Lo ves? Es cierto, ¿a que sí? Perdona.
Chris Columbus, que la había dirigido ya en Señora Doubtfire, estuvo al mando de El hombre bicentenario, inspirada en un relato de Isaac Asimov. Curiosamente, en 2001 Robin Williams le puso voz al Dr. Now, un personaje que visitaba el niño robot protagonista de Inteligencia Artificial de Steven Spielberg para que le dijera cómo ser un niño de verdad.
Pero con la llegada del siglo XXI, la estrella de Robin Williams fue apagándose.
Sí, decíamos que los 90 fueron su época dorada, con la mayoría de sus personajes más conocidos, pero el cambio de siglo no le sentó demasiado bien. Parecía que a la gente habían dejado de interesarle sus comedias y por eso decidió hacer del malo de la película, lejos de sus personajes más tiernos. Así lo hizo, por ejemplo, en 2002, cuando interpretó a un asesino que se las hacía pasar canutas al personaje de Al Pacino en Insomnio, de Christopher Nolan, y por su papel de un fotógrafo de apariencia sencilla y tranquila, pero con motivaciones oscuras en Retratos de una obsesión.
Las fotos familiares suelen mostrar rostros sonrientes, nacimientos, bodas, vacaciones, fiestas de cumpleaños de niños. La gente hace fotos de los momentos felices de su vida. Cualquiera que mirara nuestro álbum de fotos concluiría que hemos tenido una existencia dichosa y de ocio, libre de tragedias. Nadie hace nunca fotografías de las cosas que quiere olvidar.
Curiosamente, el personaje de Williams en Retratos de una obsesión se apellidaba Parrish, igual que el que hizo en Jumanji, aunque no tiene nada que ver el uno con el otro, siendo mucho más malvado este último. Y en los últimos años ha hecho personajes de todo tipo, cómicos y dramáticos, en películas como Smoochie, La memoria de los muertos, Vaya vacaciones, Noche en el museo, Hasta que el cura nos separe, El mayordomo, donde salía brevemente como el presidente Eisenhower, y La mirada del amor, su última película estrenada hasta el momento en nuestro país, donde era el amigo de una mujer viuda que cree haber visto a su marido.
¿Quieres oír algo divertido?
Sí, por favor.
Me ha parecido verlo hoy.
¿A quién?
A Garrett.
¿Qué quieres decir?
En el museo. Era exactamente como él. Ha pasado justo a mi lado. Era su doble. Oh, era casi su doble. Perfecto.
Oh. Eso debe de haber sido...
Sí, claro.
¿Crees que habrá sido una proyección? O quizás solo te lo hayas imaginado, ya sabes.
No me lo he inventado.
No me refería a eso, solo que quizá viste a alguien que se le parecía y entonces...
No, ha sido increíble.
Siempre se ha dicho que todos tenemos un doble por ahí.
Es cierto.
Ahí ya le doblaron con otra voz, no es habitual que le hemos escuchado aquí en España.
No tuvo a Jordi Brau, también doblador de Tom Cruise o Tom Hanks, entre otros, y que ha acompañado a Williams en la mayor parte de su carrera. Veremos a ver lo que pasa con otras películas que el actor ya tenía terminadas y que aún están pendientes de estreno, como la tercera parte de Noche en el museo, y una película llamada The Angriest Man in Brooklyn, el hombre más enfadado de Brooklyn, donde curiosamente hace de un personaje al que le diagnostican 90 minutos de vida y debe arreglar sus cosas en ese pequeño tiempo. Y es que precisamente son las cosas sin arreglar las que han hecho que la vida de Robin Williams se haya apagado antes de lo debido. Estaba sumido en una depresión, había pasado por centros de desintoxicación para tratar de curar su adicción al alcohol y a las drogas. De hecho, ya durante los 70 y los 80, el actor era un habitual de las fiestas y del famoso Estudio 54, donde compartió juergas con Andy Warhol y su séquito. Decidió dejar la cocaína cuando le comunicaron la muerte de su amigo John Belushi por una sobredosis de heroína y desde entonces... De vez en cuando, Williams ingresaba en centros de desintoxicación para superar sus recaídas. El actor llegó a decir, de hecho, que la cocaína es la forma que tiene Dios de decirte que estás ganando mucho dinero. Y ahora nos ha dejado a los 63 años, dejando tres hijos de sus tres matrimonios. Y he querido dejar para el final un momento de la película Jack, donde hacía de un hombre que envejecía cuatro veces más rápido que los demás y donde tenía un discurso que podía ser aplicado a este momento.
No os preocupéis tanto, porque al fin y al cabo, nadie pasará mucho tiempo en esta tierra. La vida es fugaz. Y cuando estáis tristes, dirigid los ojos al cielo del verano, cuando las estrellas penden de la noche aterciopelada. Y cuando una estrella fugaz atraviese la oscuridad, convirtiendo la noche en día, pedid un deseo y pensad en mí. Haced que vuestra vida sea espectacular.
Un monólogo sobre el sentido de la vida que parecía anunciar lo que le pasaría al propio Williams casi 20 años después de rodar esta película a las órdenes de Francis Ford Coppola. Así que ahora que la muerte de Williams nos ha dejado un poco tristes, vamos a mirar al cielo de verano y vamos a pensar en él. Quizá allí se encuentre con esos ángeles que canta Robbie Williams, un hombre cuyo nombre a veces fue confundido precisamente con el de Robin Williams, un actor que nos ha dejado una serie de películas para divertirnos y también para aprender ciertas cosas sobre lo que somos.
Cierto es que confundimos siempre a Robin Williams con Robbie Williams, al que estamos escuchando ahora mismo. Y fíjate, David, lo que es la memoria. Yo no sé si a nuestros oyentes le pasará lo mismo, pero siempre recordamos al actor, a Robin Williams, por papeles tiernos. Ahora, ¿sí? Cuando hablabas de Retratos de una obsesión, hasta que no lo has dicho, no he caído que era él.
Sí, sí, sí.
El protagonista de
esta
película.
De hecho, sale un poco caracterizado, diferente de su apariencia habitual. Para darle,
fíjate,
esa apariencia más oscura del
lo
personaje.
Lo que es la memoria, nos quedamos siempre con películas como El Club de los Poetas Muertos, El Indomable, Will Hunting, Jumanji, tanto, señora Doubtfire. Pues como tú dices, estará con los ángeles en el cielo y a nosotros nos quedan sus películas.
Efectivamente, para disfrutarlas.
Para disfrutarlas. David García, muchísimas gracias por esta cara B del cine y muchísimas gracias por este homenaje a Robin Williams.
Nada, hombre, gracias a ti, hasta luego.
Adiós. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with. Grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the wall.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Esteban Pérez Almeida, nuestro queridísimo doctor, muy buenas noches.
Muy buena, Belén.
¿Cómo te veo?
Queridísima amiga.
Da gusto, así da gusto. Nos quedaremos todos un montón en este programa.
Ah, no, pero ¿qué? ¿Cuántos años son ya trabajando?
Muchos. Mira, pues yo voy a hacer 16 en esta casa.
Pues yo 25.
Y desde el momento cero que yo entré te conocí, claro, a ti, así que ya son unos cuantos.
Claro.
Mucho cariño y mucho afecto.
Claro.
Esteban, hoy hablamos de algo, pues para muchos aún desconocido, la espasticidad.
Pues sí, vamos a hablar de un tema que es desconocido para muchos, pero lo van a reconocer en cuanto empecemos a comentar de ello o sobre ello. Es un tema importantísimo dentro de lo que es el paciente crónico, sobre todo, y el paciente neurológico. Estamos hablando de aquellos que a lo mejor en un momento dado tienen un ictus, se complica, o aquellos que tienen un accidente de tráfico, y nos cuidamos de todo, intentamos cuidar todo, es decir, por supuesto, primero su vida, estamos actuando directamente sobre la recuperación neurológica, todo, pero se nos olvida algo, y es el movimiento. Y dentro de ese movimiento se nos olvida que aquello que no se usa, pues se va atrofiando, y en esta ocasión el atrofiando es que se va quedando espástico, es decir, que
rígido.
No puede, ahí está. Mira, hay momentos tristes en la vida de muchísimas familias, pero que también, por otro lado, hacen bien al resto de la sociedad. Por ejemplo, yo recuerdo, pues fíjate, cuando por primera vez en Estados Unidos se dice que un presidente tiene un cáncer. Recuerdo, ya más aquí, lo estaba recordado perfectamente cuando lo hablábamos con Reagan, ¿no?
Uh-huh.
El presidente tiene cáncer. Bueno, en ese momento, primero fue una noticia con un gran impacto, que después lo que consigue es que lo que es el mundo de la prevención y el mundo de la divulgación hable sobre eso y se avanza mucho. Estaba pensando antes también Cassius Clay con el Parkinson.
Uh-huh.
Bien, Schumacher ha tenido o tuvo el día 29 de diciembre, creo recordar, un trágico accidente como consecuencia de una lesión neurológica, como consecuencia de un coma inducido, ahora ya en rehabilitación, pero que también vamos viendo, o íbamos comentando aquí también en COPE, como lo fundamental, una vez que ya se iba recuperando, era luchar también contra esa espasticidad, porque si no luchas contra ella, al final no consigues nada. Bueno, nosotros aquí lo que conseguimos es concienciar, y lo hicimos, y en muchas ocasiones a los mismos familiares cuando están en el hospital.
Fundamental los familiares, claro, en esto, porque yo se lo digo, el paciente a lo mejor no puede moverse, pero ahí está el papá, la mamá, el hijo, la hermana, para ayudar a fortalecer y a mover esos músculos para que no se atrofien.
Tú sabes muy bien, yo he trabajado muchísimos años dirigiendo un centro que tenía daño cerebral, que tratábamos, entre otras cosas, en una de las plantas esto, y yo lo comentaba con los familiares. Le decía, mira, le hemos hecho la rehabilitación y perfecto, pero ahora todo lo que podamos hacer de más, vamos a hacerla también en la habitación, lo vamos a hacer contigo. Le explicaba una serie de ejercicios básicos y, bueno, aquello ayudaba muchísimo, porque son enfermos que tienes que estar encima de ellos pues casi las 24 horas del día.
Pues un tema muy interesante, y para hablar de él y para hablar de la espasticidad, tenemos con nosotros esta noche a Claudia Teclen, presidenta y fundadora de la asociación Convives con la Espasticidad y estudiante de Psicología de la UNED. Claudia, además, bueno, pues es una joven con parálisis cerebral que montó esta asociación en el 2008 y de la cual pues también es beneficiaria, ya que su discapacidad le produce espasticidad. Claudia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a los dos.
Hola, Claudia.
Gracias por invitarme.
No, hombre, gracias por estar aquí y gracias por hacernos llegar aquí a COPE la información de tu asociación, la asociación de la que eres presidente y fundadora, la asociación Convive con Espasticidad.
Convives con Espasticidad, sí. Y de hecho, si me permitís explicaros, convives y no vives, pues porque pensamos eso, que no solo los que vivimos la espasticidad nos importa, sino todos los que conviven alrededor. La familia es importante,
claro,
los amigos, incluso la propia sociedad, que puede estar afectada o no, puede conocer personas o no que tengan espasticidad. Nadie está exento de que un día pues se le presente la espasticidad, y cuanto mayor información haya sobre ello, mejor para todos.
Por supuesto.
Así es. Claudia, tú tienes parálisis cerebral. Yo comentaba hace un ratito con Belén, hablando de su máquina, hablando de la espasticidad en general, y ahora tú lo dices también, que la familia y tu círculo es absolutamente fundamental para luchar contra ella, porque aquí es prevención y prevención, ¿no?
Sí, no, pero no es prevención. Es que hay veces que no se puede prevenir. O sea,
bueno,
te viene y ya te viene. Es más que prevenir, aliviar, ¿no?
Perdona, perdona, porque a lo mejor me expreso. Prevenir en el sentido de que vaya más. Es decir, cuando te viene ya está. Pero si no vas ejercitando, si no vas poniendo las terapias que tienes que poner, aquello va más.
Claro, o sea, hay que dejar claro dos cosas.
Sí.
Primero, la espasticidad no se cura. Perfecto. Pero sí se trata y se alivia. O sea, la espasticidad es algo que te impone, te invade la vida sin avisarte, ya sea por una parálisis cerebral de nacimiento o por un daño cerebral adquirido o por una lesión medular o por tantas patologías que presentan espasticidad. Es algo que se impone a tu vida. Y bueno, tienes que aprender a convivir con ello, pero claro, para tener una buena convivencia con la espasticidad se necesita tener los tratamientos adecuados.
Bien, ¿tratamientos que a día de hoy cómo están?
Pues la verdad, yo creo que en España no nos podemos quejar. O sea, hay que seguir trabajando, las administraciones competentes tienen que aunar esfuerzos y seguir trabajando y seguir promoviendo una mejor atención del paciente,
sí,
pero en líneas generales tenemos muy buenos centros en España. Lo que sí se necesitaría es pues más colaboración, uh-huh, y bueno, más recursos para el paciente, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el social.
Totalmente.
Claro. Y un poquito más de investigación y de dinerito, que nunca viene mal.
Sí, sí, pero que aún así yo prefiero ver el vaso medio lleno.
Por supuesto.
Y prefiero pedir a si nos está escuchando alguien que pueda cambiar las cosas, que sigan trabajando más y más, porque
ojalá,
se necesita
seguro que
mucho
sí
en la espasticidad. como en todos los otros trastornos que tienen las personas. Pero yo creo que en España también podemos estar contentos, ¿no?
Decías, yo creo que el mundo de la espasticidad es un mundo sociosanitario. Es un mundo de lo social y lo sanitario, puesto que no es para estar en un hospital, es para estar integrado, ¿no?
Mirad, yo siempre digo lo mismo. Es que, ¿de qué me sirve a mí estar bien de salud si luego no voy a poder hacer una vida normal? Quiero decir, normal entre comillas, una actividad, si no puedo tener una actividad o dirigir mi vida de la mejor manera posible.
¿Cómo es tu día a día, Claudia?
¿Mi día a día?
¿Eres estudiante de psicología en la UNED? Perfecto,
mi día a día,
pero ¿cómo
es muy estresante.
A ver, según me estaba hablando, yo quiero saber cómo es el día a día.
Carrera que seguro que ahora nos lo va a contar y que le ha ayudado mucho a Claudia. A ver, cuéntanos.
¿El qué?
Tu carrera, supongo que estudiar psicología.
Mi carrera es mi pasión.
Claro,
la
¿ves?
La verdad, aunque le dedico menos tiempo de lo que debería, no sé si me oirá algún profesor, porque estoy un poco liada con la asociación, pero yo, bueno, pues estudio psicología por la UNED. Teletrabajo en Discapnet, en un portal sobre discapacidad de Fundación 11 y Tecnosai. Llevo la asociación, tengo fisioterapia todos los días en mi casa y luego una vez a la semana voy al fisio. Y aparte intento dentro del estrés de vida que tengo tener vida social con mis amigos, que la verdad soy una afortunada.
Claro que sí.
Por los amigos que tengo.
¿Qué planes son los que tienes con los amigos? ¿Qué, cuando dices, bueno, no, vamos a hacer un plan, ¿cuáles son tus planes?
Bueno, es que hay planes que se cuentan y otros planes que no se pueden contar.
Los que se puedan contar, Claudia.
Pero los mismos que cualquier otra chica de mi edad, afortunadamente. Mira, ahora mismo estoy...
¿Cuántos años tienes, Claudia? Perdona.
27
añitos.
Sí. Ya,
la flor de la vida.
Mayor. Ya, ayer me dijeron que aparentaba 21 y ya me alegré. Eso quiere decir que ya me estoy haciendo mayor.
No, eso simplemente significa que aparentas la edad que tienes. Así que, desde luego, con el ritmo de vida que llevas, vamos, tú 21.
Bueno, que el hecho es que, por ejemplo...
A ver, ayer, ¿qué te decía?
Ha venido una amiga mía de Barcelona... Uh-huh. Y claro, nos fuimos a hacer turismo por Madrid. Y claro, pues yo normalmente voy con muletas, pero claro, en esa ocasión tuve que llevar mi silla de ruedas y mi amiga me ayudó.
Claro.
Y el tema es tener los apoyos adecuados, ¿no? O sea, y también es importante hablar de interdependencia, porque siempre hablamos de dependencia.
Sí.
Y la dependencia... realmente, ¿quién no necesita ayuda alguna vez?
Por supuesto.
Hay personas que necesitan más ayudas que otras en ciertos aspectos, pero que pueden ayudar a otras personas en otros muchos. Entonces, yo creo que ahí la concepción que se tiene, que tenemos en la sociedad, debe cambiar, ¿no?
Y lo dices tú, que estás estudiando psicología y que probablemente dentro de nada ayudes a un montón de gente.
Bueno, eso espero.
Claro que sí.
Se intentará, claro, pero... Sí. Pero el caso es que, bueno, yo estoy muy contenta con esta guía porque, bueno, de hecho, la publicamos, está disponible en la web de la asociación.
¿De cuál es?
Que es la asociación Convives con Espasticidad y la página web es www.convivirconespasticidad, terminado en D, que mucha gente se equivoca.
Se la come.
Sí, .org. Y en 6 días... ya tenemos casi 2.000 descargas.
Madre mía, y lo que quedará, Claudia, pues desde aquí...
Sí, la verdad que estamos muy contentos.
Pues desde aquí te damos la enhorabuena por ser una luchadora, porque estoy convencida, y Esteban, igual que yo, que el día de mañana vas a ayudar a muchísima gente, y sobre todo enhorabuena por ayudar a los demás fundando y siendo presidenta de la asociación Convives con la Espasticidad. Volvemos a recordar la página web, que es www.convivirconespasticidadacabadoend.org. Claudia.
Si me permites una cosita, un momento, quería agradecer a todo el equipo de grandes profesionales que ha hecho hecho posible la guía, que son 22.
Nada más y nada menos.
Ámbitos. Y bueno, esta guía está disponible gratuitamente gracias a la colaboración de Medtronic Philanthropy, la empresa Medtronic. Y el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED, UNIDIS, que se enmarca dentro de la colección Sin Barreras de la UNED.
Pues bueno, Claudia, nada,
muchísimas gracias y bueno.
Dicho queda y muchísimas gracias a ti. Un beso muy pero que muy fuerte y que sigas con esa vida tan ajetreada, ¿eh?
Bueno, o más.
O más.
Creo que cada vez más.
Ese
cada
es el espíritu.
Hay que aspirar a más.
Claro, gracias. Que sí, un beso muy fuerte.
Un beso, chao.
Y también nos acompaña hoy el doctor Ignacio Martínez Caballero, coordinador de la unidad de neuroortopedia, servicio de traumatología y ortopedia del Hospital Niño Jesús de Madrid. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros.
A ustedes.
La verdad que hemos disfrutado y tengo que decirlo.
Lección de vida
Claudia,
que nos da Claudia, vamos.
Ella tiene parálisis cerebral, ha montado la ONG, estudia, es decir, algo absoluto.
Sale con sus amigas, hace absolutamente de todo.
Yo me imagino que para todos los profesionales que estamos en este mundo, pues bueno, cuando vemos, charlamos con gente así, pues nos da, nos anima, nos estimula, ¿no, Ignacio?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es, pues, trabajar para que esto ocurra.
Claro.
Y nosotros cuando vemos que estas cosas al final cuajan, por decirlo de alguna manera, nos sentimos más motivados.
Totalmente. Yo del mundo de los niños poco, yo he estado en una unidad de daño cerebral, pero de adultos. ¿Cómo es una unidad de neuroortopedia?
Pues la unidad de neuroortopedia trata a pacientes que tienen trastornos neurológicos y como consecuencia de ellos se desencadenan unos problemas locomotores que hace que su dependencia sea mayor y que necesiten más ayuda. Entonces nosotros tenemos que intentar potenciar desde lo mecánico la independencia de estos pacientes y también tenemos que tratar con la familia de los niños y buscando en los padres la complicidad que claro. Todos necesitamos, porque lo primero es establecer metas según la categoría funcional del paciente y a partir de ahí desarrollar un plan para conseguir más independencia o más autonomía.
Claro.
Y los padres son claves en este proceso.
Totalmente. Es decir, que en ese sentido, pues también como el adulto, yo le comentaba antes a Belén, hablábamos de la espasticidad, digo, tienes tus momentos cuando estás en un centro de rehabilitación, de fisioterapia, por lo tanto, pero después también tienes tus momentos en las habitaciones en donde yo a los familiares siempre les decía, mira, podemos seguir ayudando con esto, porque al final hay que colaborar y ya es una lucha para ello, ¿no?
Sí, nosotros luchamos por los niños y por ellos también,
claro.
Sobre todo nosotros desde el punto de vista mecánico muchas veces los niños crecen y al crecer lo que es porteable, por decirlo de alguna manera, pues se convierte en algo imposible de cargar. Entonces es frecuente bromeando con los padres que al final les diga, al final te voy a tener que operar de la espalda.
Claro.
En estos casos de lo que se trata es de sacar a los niños de la silla de ruedas para poder ponerlos de pie y aunque no caminen, el mero hecho de mejorar las transferencias es un triunfo muy importante para el día a día.
Y tanto, bueno, se habla mucho y lo hacemos aquí en COPE todos los días de los desarrollos que tenemos en el mundo de la cardiología, en el mundo de la neurología. Hablamos también aquí pues de la cirugía fetal, cómo existen superespecialistas y cómo, bueno, ya hay cientos de intervenciones que se hacen. No se habla tanto de los adelantos dentro del mundo de la neuroortopedia y mira qué hay.
Pues sí, la verdad es que para nosotros es un testimonio muy importante el que dan los padres. La publicidad, entre comillas, boca a oreja entre ellos, es lo que hace que nosotros se nos valore más. El asunto es que nosotros nos ponemos las bases para que la autonomía mejore. Pero después de esas bases hay un trabajo de fisioterapia a desarrollar que es necesario. Entonces, siempre digo lo mismo. Cuando iniciamos un proceso quirúrgico en el que habitualmente reconstruimos desde los tres planos del espacio, la rodilla, la cadera y el tobillo, en un solo acto quirúrgico, es el capítulo uno de un libro que luego tiene otros autores detrás. El segundo capítulo será el de los fisioterapeutas, el tercero el de los técnicos de la ortopedia y siempre intentando mejorar la calidad de vida de todos ellos. Entonces, ese libro de mejorar la calidad de vida de todos ellos tiene varios autores por capítulos y en eso estamos. Entonces, es un trabajo de equipo, no solamente de traumatólogos, sino de fisioterapeutas, rehabilitadores, técnicos ortésicos y siempre contando con la colaboración de los padres. Entonces, es un trabajo muy duro y a veces no tenemos tiempo para la publicidad, entre comillas.
Pero no hace falta, no hace falta, don Ignacio, porque al final, lo que usted dice, el boca-oreja funciona muy bien. Como está comentando, hay muchísima gente implicada, y también, como hablábamos antes con Claudia, que estaba estudiando psicología, también creo que hay que ser un poco psicólogo, porque ¿cómo le explica a un niño que a partir de ahora, o a veces durante un tiempo, o otras veces para mucho tiempo, tiene que utilizar una silla de ruedas, y cómo se le explica eso a los padres? Porque yo no sé qué es peor.
Pues es una pregunta muy buena. Los padres siempre ven el deseo de intentar que su niño camine, de que su niño ande. Bueno, para eso muchas veces deberían hacerse escuela de padres en las que entre unos y otros se ayudasen.
Claro.
Yo siempre digo que el médico es, con todos mis respetos, los vendedores de coche. Tú puedes estar vendiendo un coche de una determinada marca y nos ven como si vendiéramos un coche. Uh-huh. Entonces, el usuario, cuando pregunta a otro usuario de una determinada marca de coches, se fía más de lo que le dice otro usuario sobre esa determinada marca.
Sí.
Entonces, tiene un mayor poder de convicción que los padres se eduquen un poco entre sí, siempre guiados por la lógica, el sentido común y la formación, claro. Eso es uno de los trucos que tenemos. Y luego ya a nivel médico-paciente, la medicina es como la cocina, hay que saber manejar el plato, los tiempos de cocción, y hay que saber en un momento dado decir la información que tienes que decir y siempre, siempre apoyarles.
Totalmente. Bueno, ya para finalizar y hablando de estos adelantos, yo en la feria pasada de Düsseldorf médica, se llama la feria, creo que fue en noviembre, veía cómo se iban desarrollando mucho los stands relacionados con los robots, voy a decirlo así, para la rehabilitación. Esto también, pues hay que decirlo y ver cómo nos vamos apoyando pues en la ingeniería.
Nosotros precisamente estamos colaborando con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la construcción de un exoesqueleto que nos permita agilizar los periodos de recuperación que tienen nuestras cirugías, que oscilan en torno a los 9 meses, 1 año. Y estamos convencidos que estos robots, desde la periferia, informarán al sistema nervioso central de cómo actuar y de cómo secuenciar el automatismo idóneo para que la persona camine. Y en eso estamos, con un exoesqueleto que están construyendo aquí en este país, y muy orgullosos de estar en el proyecto.
Sí, señor. Pues enhorabuena, porque ahí quería llegar yo. Es que sé que estaba, digo, bueno, no me lo terminaba de decir.
Hombre, estamos hablando de avances.
Gracias por provocarlo.
Claro que claro. Sí. Doctor Ignacio Martínez Caballero, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por poner sonrisas a tantos niños y a tantos papis y a tantas familias.
Gracias a ustedes.
Un beso muy fuerte.
También de esta aventura. Gracias.
Gracias. Vale. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, fíjate, ha costado, pero al final es que los exoesqueletos en el mundo de la rehabilitación son algo increíble. Yo creo que en gran medida
hace
en el
unos
futuro.
Meses uno en el mundial,
claro,
en
claro,
Brasil.
En el futuro.
Y siempre todo lo que sea ir hacia adelante, avanzar y, como decíamos, poner sonrisas y más sonrisas, bien está, claro.
Así
que
es.
Sí. Una sonrisa para ti, Esteban.
Un besote para
ti. Un beso muy fuerte. Chambo. Volvemos hoy miércoles 13 de agosto con nuestra sección de vacaciones solidarias. Esta noche nos vamos a Kenia para contarte cómo es el día a día de ese país. Tenemos al otro lado del teléfono a una joven que ha decidido este verano sustituir sus vacaciones de sol y playa para cooperar en otros países. Mara Fernández ha estado 1 mes y medio y esta ha sido su primera vez como cooperante. Su destino ha sido Nakuru, la cuarta ciudad más grande de Kenia, con 250.000 habitantes. Ha tenido que comunicarse en inglés e incluso ha aprendido algunas palabras en Swahili. La tenemos, como decimos, con nosotros esta noche y nos va a contar sus experiencias y sus anécdotas. Mara, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuándo has llegado? Porque ha sido este verano cuando tú te has ido a Kenia, cuando te has ido exactamente a Nakuru. ¿Cuándo has vuelto?
Sí, así es. Pues regresé hace 2 semanas y 1 día exactamente.
O sea, que todavía tienes la mente en África.
Sí, todavía sigue ahí. La verdad que es todo tan diferente que la vuelta
cuesta
en acostumbrarse. Sí.
Cuesta. Cuéntanos, ¿por qué decidiste irte a Kenia, a Nakuru en concreto?
Pues mira, yo la verdad que no estaba buscando irme a Kenia, estaba buscando irme a África. Y si lo que quería era hacer un voluntariado. Y me surgió Kenia, me surgió Nakuru, estoy buscando, pregunté a muchas ONGs, en muchas organizaciones, que me decían que no podía ir con ellos porque tenían lista de espera y tal, y cuando contacté con el colegio en el que estuve trabajando, me dijeron que sí, pues ni me lo penséis. Dije, pues a la curo que me voy.
¿Y dónde estabas trabajando tú?
Yo estaba trabajando en un colegio con niños de Kenia, de ahí, de la ciudad.
¿Sí?
Sí. Y eran niños, pues niños con familias problemáticas, la mayoría estaban, los padres estaban enfermos, vivían en chabolas, entonces no tienen medios para pagar un colegio privado, porque la educación es privada. Es un colegio que ofrece una educación gratuita y todos los profesores y toda la gente que trabaja ahí son voluntarios.
Esto es en Madrid, ¿verdad, Mara? Este colegio del que nos hablas está en Madrid.
No, el colegio en el que yo estoy trabajando, en Nakuru.
Ah, en Kenia, claro. Yo te preguntaba que si aquí en Madrid habías hecho alguna labor de voluntariado con los que tú te habías ido a Kenia.
Ah, que va, para nada.
Vale, o sea, yo... que te ataste la manta a la cabeza y dijiste después allá que nos vamos.
Claro que sí.
Decías antes que había listas de espera en... Se ha puesto de moda esto de las vacaciones solidarias, ¿verdad, Mara?
Sí, se ha puesto muy en nada, porque la gente ahora, yo creo que como lo estamos pasando mal aquí, la gente se da cuenta de que ahí lo está pasando muchísimo peor, y en cuanto pueden y hay oportunidad, pues se van a ayudar por ahí.
¿Y cómo te pones en contacto con este colegio? ¿Cómo los localizas para poder irte a Nakuru?
Yo tenía una conocida que fue al mismo colegio hace un par de años, y me lo recomendó. Entonces yo entré en la página web, y en la página web, si quieres ir para allá de voluntario, tienes que rellenar un cuestionario.
Sí.
Entonces ellos, si les convence y tal, pues te contestan, y lo que hicieron conmigo, enseguida me contestaron, y fue una alegría, la verdad, tremenda.
¿Y tuviste que hacer algún curso, algún tipo de preparación especial antes de irte a Kenia?
Para nada. Simplemente ir preparado uno mismo, saber que se va a un país tercermundista, ser consciente de ello, y que no se va uno de vacaciones de fiesta, sino que se va uno a trabajar.
¿Qué hacías allí, Mara, exactamente?
Pues durante la semana yo trabajaba en el colegio, me levantaba, iba para allá, me llevaba una motillo, que son unos, que es como lo que la gente se mueve por ahí, que se llaman piqui-piquis.
¿Piqui-piquis?
Sí, que es como un taxi-moto.
Como los
muy
tuk-tuk.
Divertido, la verdad. Sí, tuk-tuk, pero tuk-tuk está como cerrado. Uh-huh. El piqui-piqui es una moto, que pueden ir 4 o 5. Ya eso cada uno como vea. Yo,
tú te cogías tu piqui-piqui y allá que te ibas al cole.
Me iba al cole, llegaba y a trabajar a la cocina, porque eran 500 niños, había que darles de comer a todos. Y a cocinar, y luego pues después de comer y tal, de limpiar todos los platos, y 500 platos para limpiar son muchos platos, pues a trabajar, a dar clases, a enseñar un poco a los niños pequeños.
Eso de lunes a viernes, porque creo, claro, que los fines de semana hacías otros proyectos, ¿verdad?
Sí, porque ahí ya cuando te metes en el mundo, yo no tenía pensado hacer nada los fines de semana, pero ya cuando te metes en el mundo y ya empiezas a conocer a otros voluntarios, y conocí a una señora que llevaba un año de voluntaria ahí, entonces tenía muchos proyectos abiertos. Entonces los fines de semana aprovechábamos para ir a cuidar a los niños de las calles, a limpiarlos, visitamos orfanatos, y la verdad que una satisfacción increíble, porque según llegabas a cualquier lado, todos los niños a abrazarte, sonriendo, increíble.
Qué mejor regalo que ese, ¿verdad, Mara?
Bueno.
Y Mara, tú, cuando te fuiste a Kenia, ¿alguna vez te había pasado antes por la cabeza hacer este tipo de vacaciones?
Pues llevaba un tiempo pensándolo.
¿Te rondaba por la cabeza?
Sí me rondaba. Lo que pasa que hombre, hay que tener medios suficientes para ello y hasta que me surgió la oportunidad.
¿Y cómo te entendías con los niños? ¿Cómo te entendías con el idioma en clase?
Todo era inglés.
Inglés. Algo en su ajili sabes, ¿no?
Sí, sé alguna palabrilla.
Por ejemplo, ¿puedes decirnos buenas noches en su ajili o es muy complicado?
No, buenas noches es Lala Salama.
¿Lala Salama?
Sí, muy guay la palabra.
Ah, sí, me gusta. Lala Salama.
Sí.
Lala Salama, mira qué bonito. Y cuéntanos, ¿cómo es la gente en esta ciudad de Kenia, en Nakuru?
La gente, yo creo que es lo mejor que me llevo de ahí. todo el mundo es súper agradable, todo el mundo te intenta ayudar en cualquier momento, todo el mundo sonriendo, es que miras a cualquier lado y todo el mundo te estaba sonriendo. Los blancos se llamamos la atención, entonces todo el mundo, vas andando por la calle y todo el mundo te está mirando. Y los niños pequeños todos te gritan musungu, porque musungu significa blanco en suajili.
Blanco.
Entonces todos los niños, cuando vas andando por la calle, vas escuchando musungu, musungu, musungu. Tienes que ir mirando a todos los lados, porque si quieres saludarles a todos, tienes que... es una locura. Musungu, how are you? ¿Cómo estás? Blanco, blanco, ¿cómo estás?
O sea, que te has traído esa mochila de vuelta a España llena de sonrisas.
Sí, sí, es lo mejor de todo, las sonrisas.
¿Te has encontrado muchos españoles?
La verdad que no me he encontrado ninguno.
¿Ninguno? No me lo puedo creer.
A ninguno, no. He conocido un montón de voluntarios ingleses, sobre todo muchísimos ingleses, pero españoles ninguno.
Bueno, fíjate. ¿Y has podido, una vez que estabas allí, aunque tenías toda la semana ocupada, nos has contado lo que hacías durante la semana y los fines de semana, ¿has podido viajar un poquito?
Hombre, sí, he intentado sacar tiempo, por las tardes las tenía libres. Yo terminaba el colegio cuando a las 4, que es cuando cerraba, y entonces luego las tardes las tenías todas libres, aunque a las 6 de la tarde ya se hacía de noche. Pero bueno.
Vamos, ¿has aprovechado?
Sí, sí, he aprovechado. Lógicamente, he ido para allá a vivir la experiencia a tope.
¿Y el año que viene vas a repetir, Mara?
Sí, y gano dinerito y ahorro, por supuesto que sí, sin ninguna duda.
¿Y tus amigos y tu familia qué te han dicho?
Pues mis amigos me han dicho que si nos lo montamos bien, ellos se vienen conmigo.
Tienes que convencerlos.
Claro que sí. Ahora ya que conozco un poquito cómo va eso, ya sé el tema del dinero, lo que nos podemos gastar y lo que podemos ahorrar y tal, pues algunos sí que me llevaré la próxima vez que vaya. Y mi familia, pues la verdad que están muy orgullosos de mí y para mí eso es todo.
Hombre, no es para menos. Quiero, antes de despedirnos, Mara, que le digas a nuestros oyentes, alguno que nos esté escuchando, por qué, si ya no este año, que ya es un poco complicado porque vamos un poquito justos de tiempo, ¿por qué el año que viene podrían hacer unas vacaciones solidarias como las tuyas?
Pues la verdad, por la satisfacción de cada, la satisfacción personal, la experiencia, si una persona quiere culturizarse, necesita viajar y así es como va a conocer una cultura de verdad, no yendo de safari, de hotel en hotel. Es todo, la verdad.
Está claro. Yo me quedo con la frase de que te traes en la mochilita a toda esa gente que te has encontrado y que seguramente te ha hecho aprender muchísimas cosas.
Sí, sí, es eso. Las sonrisas es lo mejor. Y ver a los niños tan pobres, sin nada, pero que no paran de sonreír, que con cualquier tontería son felices, eso es lo mejor que hay en el mundo.
¿Te ha cambiado un poquito el chip cuando has vuelto? ¿O dura poco?
No, esto ya dura para toda la vida el chip. Yo siempre he sido un poco precavida con el tema de gastar y todo eso, tengo que decirlo, pero ahora las tonterías porque la comida no me gusta o los caprichos que tenemos aquí, sin pensar en lo que hay ahí, que es que no está tan lejos, que África está aquí al lado.
Pues sí. Tonterías las justas, ¿verdad?
Tonterías las justas. Y además, yo, la verdad, yo ya lo he dicho, cada vez que viaje intentaré buscar lo que sea, cualquier organización y lo que sea, para poder ayudar, porque es que es lo mejor. Han sido las mejores vacaciones de mi vida y espero volver a repetirlas pronto.
Pues nada, a mí me has convencido, ¿eh, Mara? Seguro que a nuestros oyentes también.
Ojalá, eso espero.
Mara Fernández, muchísimas gracias por contarnos tus vacaciones solidarias. Y Lala Salama.
Lala Salama, muchas gracias por darme la oportunidad.
Un beso muy fuerte, Mara.
Un beso muy fuerte, adiós.